Tiene forma de parrilla. Los que vivimos en Madrid lo conocemos. Lo conocemos tanto que quizás incluso ni siquiera valoramos el prodigio arquitectónico que es. Todo el conjunto, además de la zona, la maravilla casi incluso natural que es el Real Monasterio del Escorial, integrándose en San Lorenzo del Escorial. Tiene por dentro de sus piedras muchísima vida, muchísima personalidad, pero sobre todo tiene dentro de esas mismas piedras, alberga una serie de misterios, una serie de secretos, que parece increíble que hasta ahora prácticamente nadie se haya preocupado por sacarlos a la luz y hacerlos cine. Por fin contamos con alguien que lo ha hecho, Antonio del Real, en una estupenda película, La Conjura del Escorial. Estamos en las críticas de Radio Cine y os está hablando Antonio Peláez. Empezamos, por supuesto, con esta crítica de La Conjura del Escorial, ya declarando nuestras intenciones. Nos lo hemos pasado muy bien con esta película. Una película histórica y centrada en narrar una historia. Parece un poco de paradoja, ¿no? Realmente es interesante que en español tengamos la misma palabra para las dos cuestiones. Sabéis que en inglés la historia, entendida como tal, como acontecimientos que han sucedido en el pasado y que tienen una cierta trascendencia, porque no todo puede ser histórico. Últimamente, con todo el fútbol y todo el deporte, ahora decimos, venga, esto es un acontecimiento histórico, todo es histórico. No todo es histórico, pero bueno, la historia se llama history y las historias, pues lo que contamos, narraciones breves o, bueno, ficciones, son stories. En español, pues es lo mismo y parece que no nos hemos dado cuenta cómo se puede utilizar la historia para contar historias. Eso es lo que hace Antonio del Real, contar una historia, una story que dirían los ingleses, sin más ambiciones. Quizá por eso lo han entendido mejor los actores anglosajones como sea Julia Ormond, Jason Isaacs o Anthony Peck, que es lo que quería contar, era una story about history. Anda, lección de inglés aquí con Radio Cine. El punto fuerte de la película tenemos pues que yo creo que realmente es el guión, con una estructura rítmica que solo se resiente ligeramente en la historia de amor, quizá por la falta de química entre los actores. Hombre, es complicado una historia de amor entre un hombre mayor y una chica joven, ¿no? Además empiezas a pensar, esto es que el director quería una historia de amor, pero luego te das cuenta, uy, si la chica joven es la hija del director. Quizá lo que sucede en ese caso es que hay lo que se llama falta de química, ¿no? Yo personalmente es que las historias entre las personas, las historias de amor, eso de la química ya es que como que se ha utilizado mucho, ¿no? Y además la química se me da muy mal, con lo cual es que digo, uy, me voy a quedar siempre a dos velas. Pero a veces, ¿qué significa eso de falta de química que utilizamos con tanta profusión para justificar que una historia de amor no funciona? Pues en algunos casos es la propia realización de la película. Las miradas que hay, quizás quedan muy, muy clásicas, ya no te diría casi de años 50, sino de años 40, y también en interpretación. Aunque el actor que se llama Jürgen Wolf, ahora mismo no voy a decir el nombre entero porque aquello es tremendo, pero sobre todo en cuanto a Blanca Jara, que es la chica que hace el papel de morisca en esta historia de amor que hay, que es un desarrollo, la verdad que es interesante dentro del propio guión, pues sonríe demasiado. E incluso cuando ella deja de sonreír, la verdad que gana. Es algo que se deshila un poco de las interpretaciones, porque la verdad que están todos fabulosos. La historia, en cualquier caso, se va desarrollando, ya decimos, con un tempo estupendo, una descripción de época y de personajes muy correcta, y va mejorando la cinta poco a poco. Al principio te puedes quedar un poquito fuera por el doblaje, ¿no? Yo personalmente me eché un poco para atrás en los primeros minutos de la cinta. El doblaje, incluso la primera impresión que nos da Jordi Moya cuando sale, Jordi Moya está un poquito engolado, es un actor que hay que contenerle porque tiene una sobreactuación. Pero luego vemos que el desarrollo que hace de su personaje es muy, muy interesante, pese a que también él, pues bueno, tenga una especie de un latín muy propio. O sea, existe la pronunciación de latín clásica, que no es la que utiliza la iglesia. La iglesia tiene una pronunciación de latín más tipo italiana, y luego está la pronunciación de latín Jordi Moya, que es una mezcla un poco entre un latín españolizado, una cosa muy, muy personal. No mata la película, porque es solamente en una escena de la misa, que la verdad que es la presentación del personaje de Antonio Pérez y el personaje también de la princesa de Éboli, y es una presentación que nos engancha, ya queda interesante cómo vemos todas esas intrigas, todas esas infidelidades. En fin, la realización es limpia, es impecable, es de escuela. Antonio del Real realiza, vamos, las escenas, por ejemplo, de espadas, los cortes, el ritmo que tienen son tan, tan claras, incluso las escenas que son ya de lucha general también, no es que haya demasiadas, porque sobre todo es una película quizá como de espionaje o de intriga, pero le dan una frescura que bueno, da gusto, la verdad, que se ha visto que realmente él se ha esforzado, se ha esmerado y ha hecho pues una realización, ya digo, fabulosa. El guión además está muy coordinado con esta realización, porque la pretensión únicamente es, ya decimos, la de entretener. En eso ofrece una clase maestra, hace que nos metamos en la película y que incluso se nos haga corta, aunque dure un poquito más de 2 horas. Y yo personalmente en momentos determinados deseara que no terminara. Digo, bueno, esto quedó un poquito más, venga, quedó un poquito más. No se trata en cualquier caso de un clásico Who Done It, como dicen los americanos, un quién lo hizo. Aunque sea una película de intriga, lo que se está llamando últimamente mucho un thriller, lo principal no es quién lo hizo. Porque ya lo sabemos, desde un momento vemos cuáles son las triquiñuelas de los malos y quiénes pueden ser los buenos. Sino que es una película básicamente de acción. Es increíble cómo juega las bazas narrativas del Real para mantenernos pegados a la pantalla. Ya digo que no es para saber, uy, ¿quién habrá sido? No, sino para ver la resolución completa. Es difícil adivinar cómo va a concluir todo. Puedes a lo mejor estar muy, muy, digamos, ser una persona que está doctorada en historia y ya te sabes un poco cómo ha sido toda la historia, todo el trasfondo real que hay detrás, porque hay partes que evidentemente son lucubraciones. Pero en cualquier caso, es, pues bueno, sorprendente todo cómo va desarrollándose y no sabemos en ningún momento cómo va a acabar la historia. Tiene además momentos de icónicos, por así decirlo, muy, muy bonitos, como lo que puede ser la propia ballesta. La ballesta está muy bien realizada, es una cuestión ya del departamento de arte que ahora hablaremos. Las espadas, la propia ambientación del Escorial, las vestiduras del Duque de Alba, del propio personaje de Jordi Mollà. Bueno, realmente es película que queda, se suele decir que es muy visual, las películas es que son visuales, es lo que tienen, pero que en este caso hay una fisicidad muy, muy interesante. En cuanto a la ambientación, que es lo que estábamos entrando ya, pues habría que dedicarle toda una crítica aparte, quizás, ya que utiliza excepcionalmente todas las localizaciones, de tal modo que pese al paso del tiempo, que en algunos casos resulta imposible de camuflar, que en algunos casos yo personalmente agradecería que a lo mejor hubiera un retoque digital, pero claro, quizás para eso no había suficiente presupuesto, ¿no? Nos traslada perfectamente a la época que cuenta. Vamos a hacer una comparación ya clásica, o sea, porque es que son películas que ya ha habido. El caso de A la Triste, ¿no? Que para mí personalmente fue una decepción. A la Triste se cebaba en poner a los personajes donde había desconchones. Entonces, claro, dices, es que en esa época ese desconchón no existía, oiga. Con La Conjura del Escorial tenemos algo completamente diferente. Aparte de que A la Triste era una película, quizás se empeñaba en demostrar la inexistencia de Dios en algunos momentos que tiraba por, digamos, parámetros que esta película no se mete. Esta película se está centrada con completamente en la acción. Las localizaciones, ya digo, están tan bien aprovechadas que a pesar de este paso del tiempo nos traslada perfectamente a la época de cuenta. No hay tenebrismos gratuitos, sino que hay muchísima naturalidad. Se ve en algunos casos, pues bueno, como es la iluminación, digamos, natural de allí de Velas, pese a que esté reforzada evidentemente con otros elementos para darle a la película un aire de grandiosidad. No hay en ningún caso una realización tipo Dogma o una realización cámara al hombro, sino que intenta ser una realización prácticamente invisible. La armonización, en cualquier caso, entre diseño de vestuario, diseño artístico y fotografía resulta fundamental en la película y funciona precisamente por esta palabra que hemos utilizado, por la naturalidad, que nos hace imposible desgranar casi un departamento del otro. Están tan bien coordinados que funcionan todos como uno, como si fuera todo el departamento de cosas que se ven. Dicho así un poco a lo bestia. Quizá lo que se echa en falta, como ya hemos indicado en algún párrafo anterior, es un mayor esfuerzo inversor. Quizás con esto se podrían haber hecho algunos efectos digitales que atenuaran el paso del tiempo en algunos de los monumentos que se presentan, o que les dieran un poquito más de grandiosidad a la película, que la tiene, pero que en algunas partes pues quizás la tiene que lograr Antonio del Real gracias a esfuerzos de realización, cerrar un poquito más los planos y demás. Se echa también en falta una historia de amor mejor hilada. principio cuando la estamos viendo pensamos, bueno, esto a cuento de qué viene. Luego realmente sí que tiene una cierta hilazón dentro de la trama, no se regodea la historia de amor, pero ya decíamos, hemos hablado ya antes de los personajes, esto lo hemos dado unas cuantas vueltas, pues no sé, a ver, Blanca Jara tendrá que ir quizás haciendo más esfuerzos para que su sonrisa, que es maravillosa, pues no quede tan artificial. También resultan chocantes detalles menores, pues como hemos hablado del latín de Jordi Mollà, o incluso pues la aparición de Pablo Puyol, que es muy malo como actor. O sea, es que la verdad que mira que hasta Blanca Jara no desentona demasiado, pero lo de Pablo Puyol, menos mal que yo creo que en montaje han cortado varias escenas, porque únicamente parece estar ahí para demostrar que sabe mover la espada, que sabe esgrima, pero desde luego para nada le interesa su personaje, al revés que todos los demás, porque todo lo demás que encontramos en la película y todos los demás personajes nos transforman, nos llevan, nos transportan a una época gloriosa. Desde el impresionante Duque de Alba, que yo creo que Fabio Testi en su vida había estado tan bien, y es curioso que además tiene que hacer un personaje que es 5 o 6 años mayor que él, hasta el secundario personaje de Tiepolo, que encarna Anthony Peck, ya amigo personal del director, y se nota cómo está involucrado dentro de la película, pues pasando por la pareja de amantes que encarnan perfectamente Julia Ormond y Jason Isaacs, pues pasando por todos estos personajes, ya digo, la película se convierte en una auténtica conjura para nuestros corazones, que lo que nos hace es querer saltar de la butaca, coger una espada y salvar a Escobedo en una escena, por cierto, de emboscada, rodada como solo los grandes maestros del cine clásico podrían hacer. Es emocionante, sobre todo, además, yo creo que tiene algo más la segunda vez que la vemos, porque la vemos al principio en la entrada, digamos, como gancho de un poco de la película. La segunda vez es absolutamente espeluznante cómo está trabajado esa iluminación realmente artificial, pero la composición de los personajes, cómo está cada uno en su sitio, en profundidad y demás. Gran emboscada la que hace Antonio del Real. Del Real, por cierto, que ha hecho de todo en España. Ha hecho desde comedia taquillera como Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha a mí no me gustó nada, por cierto. Yo recuerdo que hubo un momento determinado en que me puse a estudiar geografía cuando lo estaba viendo. Por fin Solos, también fue una comedia bastante taquillera. Ha hecho películas adolescentes como Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, que te quiero. Drama costumbrista, la estupenda El río que nos lleva. Ha hecho prácticamente pues muchos de diferentes géneros, aunque últimamente hay mucha gente que se intente pues acomodar o recordar que ha hecho comedia facilona, por así decirlo. Y en cualquier caso, con La conjura del Escorial demuestra que tiene el pulso suficiente para darle vida a una historia en la que debería haber tenido más apoyo financiero, más apoyo por parte de las televisiones y sobre todo un productor que le descargara de tareas. Esto quizás hubiera pues facilitado que algunos detalles de las películas de la película hubieran quedado más completos, ¿no? Porque la verdad que tener que llevar con la tarea de productor y director tiene que haber sido una carga muy, muy pesada. Él es el auténtico héroe, en cualquier caso, de una de las películas más entretenidas que últimamente ha dado el cine español. La verdad que estamos muy aburridos, nos ha entretenido muchísimo. El cine español nos tenía un poco anestesiados y ahora nos hemos levantado de la taquilla y hemos cogido la espada. De lejos se trata de la que seguramente sea hasta ahora nuestra mejor película histórica o, en cualquier caso, la más completa, la que está mejor hilvanada, tiene un mejor tono medio. Se lleva, de parte de un servidor del que os está comentando la crítica, Antonio Peláez, un 7. Y hasta aquí hemos llegado con la crítica de La conjura del Escorial. Ya, si os ha gustado la crítica, pues lo que tenéis que hacer es ir a ver la película e incluso mandarnos vuestra propia crítica. ¿A dónde? A radiocine@radiocine.org, donde podéis oír más críticas, más noticias, de todo. Pues en www.radiocine.org o www.radiocine.es, según, si sois así como Felipe II, que era español y del Escorial, Felipe II seguro que entraría a través de radiocine.es. Y si tenéis un móvil 3G, que Felipe II no lo tenía, es el problema que tenía de comunicación con su hermanastro, ¿no? Juan de Austria. Si hubieran tenido un móvil 3G, seguro que hubiera mantenido los Flandes. Pues los tercios de Flandes y todo el ejército en Flandes. Pues en cualquier caso, vosotros podéis tener el móvil 3G, pues podéis tener ahí dentro a Radio Cine entero y enteraros de todo con www.radiocine.org/3G. Os ha hablado Antonio Peláez, ya lo hemos dicho. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues Antonio Peláez, que soy yo, os manda un fuerte abrazo y os dice que nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima.